columna de derechos humanos como cada viernes. Para eso recibimos a Gabriela Pasturino, nuestros estudios. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo andás?
Gracias, buen día para todos.
Hoy vamos a hablar de educación y su relación con los derechos humanos.
Exactamente, hoy vamos a hablar particularmente del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Vamos a hablar de una cosa que no existe todavía, y es porque está en pleno proceso de elaboración. Porque recordemos, la Ley Nacional de Educación resolvió, entre otras cosas, la creación de una Comisión de Educación en Derechos Humanos y la elaboración de este plan, que debería darse con una más amplia participación de todos los involucrados y aquellos que tuvieran ganas de aportar el debate en general, algo así como, digamos, el debate educativo, una cosa en la que cada cual, si tiene ganas, puede aportar. Para esto se pautaron 4 instancias claves, una por región. La primera tendrá lugar a fines de este mes de octubre en el norte del país. El objetivo de este plan, según las autoridades del Sistema Nacional de Educación Pública, es encaminarse hacia una estrategia de política pública sobre educación en derechos humanos. Es un mecanismo, prevén ellos, este plan cíclico de diagnóstico, de construcción, monitoreo, rendición de cuentas y evaluación de las orientaciones estratégicas y de las acciones concretas que se definen en ese marco, en el marco del plan. El carácter participativo de su proceso de construcción y el acceso público a la información son rasgos esenciales del plan. Según lo planteado por las autoridades, el proceso va a tener varias partes: un diagnóstico de la situación de la educación en derechos humanos, definición de planes de acción, asignación presupuestaria, monitoreo, rendición de cuentas y evaluación para realizar un nuevo diagnóstico. El debate sobre la educación en derechos humanos, que es se va a desarrollar básicamente en 2 escenarios, según plantean las autoridades en el marco de su página web. Primero es esto, un sitio web en el que se podrá acceder a documentos sobre educación en derechos humanos que sirvan de apoyo al debate, la información sobre la agenda y el desarrollo del proceso y un mecanismo para realizar aportes, que está abierto allí, lo pueden hacer todos quienes quieran, que estos aportes se van a sumar como insumos para la relatoría del proceso participativo y para la elaboración del plan. Y luego estas 4 instancias presenciales regionales que decíamos antes. A partir de los insumos generados por la web y las 4 instancias regionales, y en función del proceso de elaboración propia que realizarán los ámbitos institucionales de educación, se va a acordar el marco y las propuestas concretas para el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Se va a elaborar a partir de estos acuerdos un documento del Plan Nacional, y este documento va a ser aprobado por la Comisión Central del Sistema Nacional de Educación Pública y va a ser presentado públicamente. Compartimos con ustedes algunas palabras de autoridades del Sistema Nacional de Educación Pública en el lanzamiento del debate de cara al Plan Nacional, del que participaron, además de los integrantes de la comisión que está trabajando el tema, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, Wilson Neto, presidente del CODICEN, y Rodrigo Arocena, por la Universidad de la República. En particular, Ricardo Erlich explicó de qué se trataba el proceso, habló de su relevancia y las expectativas que tiene respecto a él.
Se trata de una propuesta que tiene sus raíces hace ya varios años, en el periodo anterior de gobierno, tan fuertemente vinculado a lo que va a ser la adopción de la ley de educación, la Ley General de Educación, que se construye sobre una serie de conceptos transversales, ideas transversales que sostienen toda la propuesta. Los derechos humanos es uno de los temas centrales de esas propuestas transversales y que están sosteniendo toda la construcción de la ley de educación. Desde entonces, desde la votación de la Ley General de Educación, se está impulsando lo que es la creación de un plan de educación en derechos humanos, y en esta etapa la consolidación de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, que nosotros integramos, ha respaldado con fuerza esta iniciativa y el trabajo de una comisión específica para desarrollar este plan. ¿Qué es un plan? ¿Qué es un plan y qué es un plan de educación en derechos humanos? Lo que se espera es que sea una especie de contrato en la sociedad, un contrato con la sociedad, el conjunto de actores, específicamente y en primer lugar de los actores del sistema educativo. Tenemos que decir que esta iniciativa acompaña otro proceso que esperamos poder compartirlo desde otro ámbito pronto, que es el inicio de los trabajos para construir un plan nacional de derechos humanos, que es otro de los grandes temas de la agenda. En un país donde el tema de derechos humanos nos conmueve, donde parte de la agenda refiere a todo el periodo en el cual se violaron los derechos humanos y durante la dictadura, y tenemos una gran cantidad de heridas abiertas y que todavía no hemos encontrado los caminos de cerrarlas, ¿verdad? Ese tema está muy presente, pero el tema de derechos humanos va más allá de eso. Y tiene que ver con lo cotidiano, con la vida cotidiana, el relacionamiento entre las personas, la construcción de sociedad y los caminos para construir esa sociedad. En razón de eso, y recordando eso, ese Plan Nacional de Derechos Humanos que perseguimos va a denominarse Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos, de manera de enfatizar y recordarnos que la mirada hacia atrás es muy importante, pero tenemos que mirar el presente también y mirar hacia adelante. Tenemos que estar alertas para construir un futuro sobre esos pilares. Atrás de estos temas está lo que es construir una sociedad que se base, se apoye en lo que es la igualdad en derechos, en toda su extensión. Hablábamos hace un tiempo de lo que es de la importancia dentro de lo que es la concepción de derechos humanos, ese derecho a elegir el lugar donde uno hace su proyecto de vida, es ese derecho a la ciudad. Recorriendo el país, recorriendo nuestras ciudades, los muros hablan y vemos que tenemos muchos ciudadanos, muchos jóvenes, muchos adolescentes y también niños que se sienten extranjeros en el lugar donde viven. Y eso es un llamado de atención. Tenemos que seguir combatiendo para expandir entonces los derechos civiles, los derechos humanos. En ese sentido, desde la educación tenemos un enorme desafío. Un plan de esta naturaleza no se construye fácilmente, se tiene que construir con la participación de todos los actores. No alcanza con definir la norma. La norma es muy importante, pero el vínculo con la norma, el obedecer a la norma puede hacerse de distintos puntos de vista y con distintas conductas, por el temor a la sanción que implica la norma, por el temor a la sanción social o por principios éticos, ¿verdad?, que son los que tienen que ver con realmente el desarrollo de la ciudadanía. Hay un enorme desafío, pero entiendo que estamos en un momento en el país que es posible asumirlo y avanzar en conjunto. El país viene...
El presidente del CODICEN, Wilson Neto, también habló de la importancia del proyecto.
En un trabajo que tiene varios meses, de carácter interinstitucional, que involucra el Sistema Nacional de Educación Pública y que aborda una temática absolutamente imprescindible y absolutamente transversal. Si bien claramente los derechos humanos son inherentes al ser humano, son espacios donde su visibilidad, su cuidado y su puesta en valor claramente tiene que pasar por la educación. Debemos educarnos no solamente en su reconocimiento, en su conocimiento, en su reconocimiento, sino en las distintas actividades e instancias que claramente permitan la formación de la ciudadanía para todos y cada uno ponerlos en valor. Me parece muy importante el desarrollo de que técnicos de tal relevancia existentes en las instituciones que componen el Sistema Nacional de Educación Pública, se hayan desafiado a construir un plan de estas características que claramente nos pone, a nuestro entender, en un antes y en un después, en algo absolutamente imprescindible, absolutamente transversal, pero también absolutamente necesario. Son muchos años en los cuales tal vez podemos declarar sobre distintos espacios de derecho y estamos en un momento en el hacer. En el hacer y en el poner en valor acciones que no son propias y que claramente nos involucran en todos los lugares y desde todos los espacios. Por tanto, esta llegada de este plan de acción, tanto en la educación formal como no formal, claramente lo que permitirá es enriquecernos como sociedad en todas las dimensiones que esto involucre.
Rodrigo Arocena, por su parte, habló de las distintas dificultades que se pueden encontrar a la hora de pensar y hacer en materia de educación en derechos humanos.
La educación tiene obviamente un par de dimensiones, la dimensión información, la dimensión formación. A medida que pasa la historia, la dimensión información va siendo cada vez menos importante para los docentes porque hay otras maneras de acceder a la información que simplemente escuchar al docente. También la dimensión información va siendo menos importante con la edad de quienes aprenden. Cuanto mayores somos, más complicada se hace la parte formación. La parte información nos vamos acostumbrando a buscarla o a no buscarla, pero es muy difícil cambiar nuestros hábitos. Por lo tanto, si pensamos en educación en derechos humanos, como lo tenemos que pensar quienes trabajamos en la universidad para adultos, es importante subrayar desde el primer momento, la parte formación es cada vez más importante. Pero además, eso que vale en general, que la formación es cada vez más importante, podría valer para biología o matemáticas, cuando se trata de adultos en derechos humanos, formarlos es cada vez más difícil. Formarnos es cada vez más difícil, porque nuestros hábitos, nuestros prejuicios, los juicios que creemos tales y son más bien prejuicios, están más arraigados, los hemos defendido durante más años, estamos más convencidos. Por consiguiente, mi primera observación es formar adultos en derechos humanos, ¡ah, qué cosa difícil! Con la edad, a medida que pasan nuestros años, y con la dimensión ética, el aprender es cada vez más importante. Enseñar siempre ayuda, enseñar siempre importa, pero a medida que avanzamos, lo que aprendemos es a aprender. Eso es general. Pero cuando se trata de las cuestiones éticas, eso es mucho más que nunca. Yo diría, modesto comentario a Protágoras, que no creo que se pueda enseñar la virtud, pero se puede aprender la virtud. Y ello tiene consecuencias bastante relevantes. En primer lugar, tiene una consecuencia de tipo negativo, pero que ayuda a separar la paja del trigo. Para adultos informados sobre sus derechos, como suelen ser, por ejemplo, los estudiantes terciarios. Entonces, la enseñanza formal en derechos humanos, los ciclos de conferencias, los cursos, todas esas cosas son útiles, pero no creamos que realmente van al meollo del problema. Es mucho más complicado que eso, y quienes nos dicen que enseñan en valores porque tienen cursos de valores, por favor que revisen lo que están diciendo y lo que están haciendo. Entonces, si eso es así, una segunda consecuencia de este enfoque muy tentativo es que lo decisivo son los contextos que nos desafíen a aprender. Y eso es lo que realmente tenemos que plantearnos. Y entonces, en mi cuarto punto de esta breve charla, vuelvo a Protágoras, porque Protágoras era, además, el filósofo de la democracia. Contra la filosofía oficial, la extraordinaria filosofía de Platón y Aristóteles, que era antidemocrática, profundamente antidemocrática, la filosofía de Protágoras era democrática en tiempos en que la democracia era también educación. Cuando uno lee las cosas clásicas de por qué valía la pena practicar la democracia en Atenas, no era solo una forma de gobierno, era una manera de educar al ciudadano. En esa perspectiva, yo diría que necesitamos espacios educativos transparentes. ¿Qué es educación en derechos humanos si nosotros tenemos una cátedra en la universidad donde alguien manda y se acabó y hay que hacerle caso y no se puede cuestionar y no se puede discutir si los procedimientos que está utilizando para tratar a sus subordinados son transparentes o no? Primera cosa, espacios educativos transparentes tiene que ver con los derechos civiles. En segundo lugar, espacios educativos democráticos donde lo que vamos a enseñar y a aprender sea objeto de la discusión de todos, porque a lo que a todos concierne, por todos debe ser resuelto. Ese tipo de espacios educativos tiene que ver con los derechos políticos. Y más allá, lo más difícil tiene que ver con la vocación de compromiso social de la Universidad Latinoamericana. Los espacios educativos comprometidos con los más postergados son la manera de inducir a aprender los derechos sociales. Yo le puedo dar 300 conferencias sobre qué bueno sería preocuparse por los pobres a los estudiantes universitarios, pero muchísimo más útil que mis 300 conferencias y que participen de tareas de extensión universitaria junto a los sectores más postergados de la sociedad y hagan su propia opción, hagan su propia opción. Hablando, repito, desde quien sabe poco del tema, necesitamos un plan nacional de educación en derechos humanos y deberes ciudadanos, porque si no, me temo que los derechos llegarán hasta un cierto techo.
Bueno, así queda presentado el proceso que va a llevar en este 2013, quizás principio del 2014, al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Sí, que vas a tener instancias, como decías Gabriela al principio, de participación justamente porque es un proceso de intercambio. Va a haber, como decíamos, lo vamos informando ya, un sitio web donde se podrá acceder a documentos que pueden servir de base para el debate, a las organizaciones sociales que se quieran involucrar en este debate o también al público en general para la elaboración de este plan de educación en derechos humanos. Y también están previstas 4 instancias presenciales regionales de debate que se llevarán a cabo en diferentes puntos del país. La primera, también hay que decirlo, se va a realizar a fines de este mes en el norte del país como parte de este proceso de construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Exactamente, la web ya está disponible para quienes la quieran visitar. La verdad es que es bastante difícil llegar hacia la web, pero sí. Son las iniciales del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, las iniciales del Sistema Nacional de Educación Pública. Entonces es medio complicado, pero bueno, ahí están todos los aportes.
Es decir, que sería pndh.snep. Lo pueden googlear con las siglas del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Educación Pública. Allí está la web.
Y ya hay colgados aportes, ya están divididos los ejes y allí se cuelgan también las actividades que se van haciendo, como las reuniones preparatorias de la reunión del norte, que es ahora en octubre.
Bien, entonces a estar atentos entonces a lo que es aquellos que quieran participar o que quieran seguir lo que son las instancias de intercambio a través de estas 4 instancias regionales presenciales o a través de la página web, como decíamos. Gabriela, muchas gracias como siempre por la columna. Te esperamos el viernes que viene y que tengas un buen fin de semana.